recreo.
Seguimos en secundario.
Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan, a través de sus voces, lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia.
Hola, soy Nahuel Simoes de Godoy Cruz, participo en Radio Comunitaria La Guaribay 107.3. Me parece muy importante participar en esta radio escolar porque nos enseña muchas cosas. Yo opero algunos programas y todos los conocimientos los adquirí gracias a La Guaribay. Me siento muy incluido en este espacio.
Esto fue una producción del Programa Nacional de Medios Escolares del Ministerio de Educación de la Nación. Por más voces en el aire.
Acabamos de escuchar otro micro radial realizado en la Semana de la Juventud del Programa Nacional de Medios Escolares. Como ya saben, esperamos que nos cuenten y compartan al 11 25 12 0896 otras experiencias como estas y otras que estén transitando en este tiempo. Aún un paisaje tranquilo, aún el vuelo de los cuervos, una cosecha, un verdeo. Aún una ruta por donde transitan los autos, transeúntes, parejas. Aún un paisaje de vacaciones con un campanario y una feria pueden transformarse en un campo de concentración. Auschwitz, Fornenberg, Belsen, Ravensbrück, Dachau fueron nombres sin importancia sobre un mapa marcado. Los sonidos acallados y las voces enmudecidas. Los establecimientos son visitados por las cámaras de filmación. Una hierba extraña ha crecido y ha recubierto la tierra pisada por los prisioneros. La corriente ya no pasa por los hilos eléctricos. No se escuchan más pasos.
Estas son las palabras de Jean Cayrol, que estuvo detenido en un campo de concentración, y cuando él se decide a escribir el texto que va a acompañar a las imágenes, Alain Resnais hace esta película en 1955, se llama Noche y niebla. Es una película demoledora, que nos atraviesa, que nos plantea preguntas. Una de las preguntas que nos podemos plantear es cómo se representa esto. Dentro de los contenidos que nos acercó la producción, hay un texto de Alejandro Baer que dice que hay que tener cuidado con la traición a la memoria de las víctimas. Y las películas se acercan y tratan de poner en juego esto, a veces de una manera casi experimental, ¿no? Hay una fabulosa película de Klaus Lasman que se llama Shoah, en la cual durante 10 horas... hay entrevistas entre víctimas y victimarios, entre testigos ocasionales y burócratas. Y en este tipo de respuestas unos a otros, en esta especie de collage, nos queda un montón de preguntas sin responder. Lasman por ahí dice, esto es una escritura del desastre, y eso para él, para mí, dice, es otro misterio. Lo que escuchábamos, la música también, para entender que los artistas a veces están sujetos a estos mecanismos de representación, es de Anne Heisler, que hace la música para la película Resnais. Él se había tenido que ir por los nazis, después en Estados Unidos, es acusado de comunista por el Comité de Actividades Antinorteamericanas, regresa a Europa y en la Alemania del Este no les gusta mucho el tipo de propuestas libres que tiene con respecto a la representación de Fausto y de nuevo es víctima de la censura. Un artista, un músico que finalmente no encaja en ningún lado, ¿no? Dentro de estas sinfonías de horror hay diferentes films que han intentado abordar las temáticas de los genocidios y de los campos de concentración, ¿no? Otra película es de Ridley Pant, que es un camboyano, sobre las matanzas del Khmer Rouge. La película se llama S-21 y también está hecha con entrevistas, ¿no? Pero sobre todo me acordaba de dos films que de alguna manera fueron polémicos en el momento de su realización. Una es la película de Quentin Tarantino, Bastardo sin Gloria, ajá, donde en algún momento, hablando con un amigo, él me decía: Tarantino cambia la historia y eso no es aceptable, ¿no? No debería poder modificar la historia aunque tenga algún tipo de intención poética.
¿No se le acepta?
Porque la memoria debería, en este caso de hecho histórico, no modificarse porque puede proponer otras cosas. Y está La vida es bella, de Benigni, donde el director italiano cuenta esta historia en clave de humor, la de un campo de concentración. Y en este caso apareciera justificado para poder, de alguna manera, proteger a un niño que está ahí y que no sabe qué es lo que está pasando. Él produce una serie de engaños para hacerle creer que todo es una representación teatral y que no está viviendo en un campo de concentración, ¿no? Estas son algunas de las formas artísticas audiovisuales en las cuales se abordan temáticas de esta naturaleza que son muy muy difíciles. A veces hay artistas que trabajan también desde el campo de la performance. Me acordaba hoy lo mencionado de Archivo Filóctetes, que fue una propuesta que hicieron el dramaturgo y teatrista García Webb y Maricel Álvarez en las calles de Buenos Aires y luego en Berlín y en ciudades de Europa, ubicando cuerpos que eran muñecos que estaban tirados en las calles. Y la gente al principio pensaba que eran indigentes, después no sabían si eran personas que estaban muertas o estaban accidentadas.
¿Esa performance la hicieron en la ciudad de Buenos Aires?
En la ciudad de Buenos Aires. Y a veces la gente respondía con burlas o violentamente con los muñecos, lo que nos da otra impresión acerca de por qué harían este tipo de acciones. Pero lo que me interesa de Archivo Filóctetes, que está en Instagram y ustedes pueden acceder, es que había gente que se tomaba selfies.
¿Puedo repetirlo de nuevo? Archivo Filóctetes.
Filóctetes, sí.
Filóctetes.
Sí, que está en...
Me lo voy a anotar.
En el Instagram. Ustedes pueden ver la página en Instagram. Y era increíble que la gente se tomara selfies con muñecos que simulaban personas tiradas en la calle. Como si esto fuera un juego y como si no reconociera a los verdaderos cuerpos arrojados a veces por las dictaduras o por la miseria, ¿no?, en las calles de Buenos Aires. Si te parece, escuchamos un texto acerca de las formas de representación y cómo nos podemos pensar nosotros mismos.
¿Cómo no?
Soy en Sorrieta. Tengo 16 años, estudio en la PES 32 de la localidad de Mansilla y soy referente de las feces. No me sacaría una selfie, ya que estos se usan para captar momentos alegres y espontáneos. Y sería faltar el respeto a la memoria de las personas que tuvieron que vivir esa horrible situación. No me sacaría una selfie en lugares donde se conmemora la memoria de los caídos y las caídas. Por ejemplo, algún cementerio o sitio de recordación de algún exterminio. La representación audiovisual que se me ocurre ahora es la película de la conmemoración de la Noche de los Lápices. Creo que es una cinta muy bien lograda, ya que se transmite el terror y la desesperación que atravesaron los y las compañeras de aquel entonces.
Aquí estamos de regreso, amigos y amigas, en Ciclo Orientados Radio Escuela, desde Radio Nacional Clásica, este espacio que nos prestan a todas las distintas frecuencias del interior del país, casi como 200 radios nos replican. Y tenemos en línea a nada más y nada menos que Inés Ulanowski. ¿Estás por allí? Una escritora, fotógrafa.
Estoy por aquí, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Inés, estamos aquí con el profe de audiovisuales Roberto Camarra y con el profe de filosofía Juan Martín Girard, dialogando sobre distintos temas y muchos tienen que ver con la memoria y con la fotografía. Así que bienvenida a este ciclo Orientados.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, vos, estábamos hablando hoy, la propuesta era pensar un poco qué es lo que pasa en los monumentos a los genocidios o estos espacios de memoria que a veces la gente se toma selfies, pero vos tenés un libro maravilloso que se llama Las fotos, en los cuales recuperás imágenes que a veces se habían perdido o que estaban arrojadas en bolsas de consorcio, imágenes que a veces fueron enterradas por perseguidos políticos para que no fueran destruidas por las dictaduras, imágenes en las cuales las personas se reconocen a sí mismas y ven algo que no sucedió o que tal vez nunca pensaron que fuera a ocurrir, ¿no? Como la imagen de esa mujer con vestido floreado que está en la tapa de tu libro. La fotografía, de alguna manera, también puede ser un acto de amor, y el acto de amor nos permite reconectarnos con nuestra memoria, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Sí, hace años que soy fotógrafa y también que investigo un poco, además de sacar fotos, sobre esto. Es un tema que me obsesiona un poco, ¿no? También el registro, como el registro familiar, que también un registro familiar puede después convertirse en un registro político, no sé, en el caso de las fotos de los desaparecidos, por ejemplo, ¿no? Que una foto, por ejemplo, en un cumpleaños, después se convirtió en una pancarta, en un cartel, en un prendedor, en una prueba. La fotografía tiene esa característica que es medio única, que atraviesa como esos universos personales, familiares, políticos, históricos, materiales. Es como muy... tiene mucho... atraviesa muchos universos al mismo tiempo. Y me parece que hay algo de eso que la hace única, la fotografía, ¿no? Eso, me parece.
Uno lee tu libro y no puede dejar de llorar cuando encuentra las historias, como la historia de ese chico que se ve a sí mismo en una foto, pero que no es él, sino que es su padre. Porque a veces hasta los archivos policiales, las fotos de archivos policiales que tuvieron un propósito en general de clasificación o despiadado, pueden convertirse en una reconstrucción de algo que se perdió para siempre.
Exactamente, sí. Sobre todo en este país, en donde es habitual encontrarse con archivos importantes tirados a la basura como un acto habitual, ¿no? De medios de comunicación y de archivos que tal vez desconocen la importancia de sus archivos, ¿no? De su material. Y bueno, esa es una historia, la que comentás es muy impresionante. Es una persona que digamos, a través de una cadena de acontecimientos extraños pudo recuperar una foto que no sabía que existía de su propio padre, pero que además una imagen de su padre desaparecido, a quien obviamente no conoció, pero que de quien tampoco tenía una imagen muy concreta, porque había muy pocas fotos de él, y justo la foto aparece en una, digamos, es un registro de una edad, en la misma edad que él encuentra esa, que él ve por primera vez esa foto. Entonces él piensa que se ve a sí mismo en el diario. Bueno, es como un juego muy increíble de la identidad y la memoria y de lo que significa la imagen, ¿no?
Inés, estas historias de tu último libro, las fotos, ¿son historias, cada una de ellas son verídicas o algunas las imaginaste?
No, son todas verídicas, todo material basado en hechos reales.
Qué bueno.
Algunas, por ejemplo, hay algunas historias que no pude reconstruir porque son fotos que encontré tiradas en la calle, entonces wow. sé poco de esas historias, pero me aventuro a decir algunas cosas que imagino, lo digo, lo cuento, digamos, no es que lo doy como una verdad, sino que cuento qué me parece a partir de lo que puedo ver, no sé, del año en que fue tomada la foto, de un montón de datos que nos dan la foto sin saber de quién fueron, hago como algunas versiones apócrifas de lo que podría haber sido. Pero en general, esas son las menos, en general son todas historias que tienen un protagonista, que son personas a quienes entrevisté, busqué mucha información, y lo que tiene como, digamos, como característica el libro es eso, es que son todas historias protagonizadas por fotos, como que la fotografía es la que nos viene a revelar o a develar al final de cada historia un poco la conclusión o la información que se necesita, medio a modo misterioso, ¿no? Que tiene eso, que es la fotografía, que es misterio total, pienso.
Un azar que es historia, ¿no? Porque vos podés llegar a encontrar que un familiar tuyo fotografió el velorio de Perón y encontrás fotos inéditas que antes nunca nadie vio.
Exacto, sí, mi mamá en este caso.
Que te llegan por azar de alguien que descarta de una agencia en una bolsa y vos buscás el archivo y encontrás esta foto. Es como si establecieras un diálogo con tu mamá a través de imágenes que ella no vio publicadas, pero que vos sí podés continuar.
Sí, sí, por eso yo tengo desde hace mucho tiempo esta idea de de que la fotografía es misteriosa, ¿no? Tiene esta cosa que no tiene otra, no hay otra cosa que genere este nivel de misterio. De hecho, el libro termina con una cita de Susan Sontag que dice: las fotografías son quizá el más misterioso de todos los objetos. Y es un poco eso, ¿no? Darle vueltas a eso, pero sí, hay algo medio de hallazgos también, de hallazgos erráticos. El azar también aparece mucho en este libro, pero estoy segura que tiene que ver con la fotografía, no con otra cosa.
Nosotros nos comunicamos con alumnos de todo el país, de los colegios secundarios, y ellos tal vez no son conscientes a esta edad, muchas veces sí, pero a veces no, del incalculable valor que tienen los archivos familiares. ¿Qué les recomendarías a ellos ahora que todavía uno puede llegar a rastrear esas imágenes, que tenemos esas posibilidades porque vivimos en democracia y también porque está la posibilidad también de digitalizarlas y de acceder a historias que a veces uno no conoce?
Sí, en principio que nunca tiren fotos, materiales, porque eso es lo que me parece que nunca hay que hacer, ¿no? Hay que atesorarlas las fotos, hay que tenerlas. Eso por un lado. Por otro lado, saber que una foto familiar puede convertirse también en una foto histórica, ¿no? O en una foto con un interés histórico, social, político, de todo tipo. Entonces, no sé, hay algo en esta, digamos, mi generación todavía, por suerte, yo me formé como fotógrafa en la otra era.
¿Sos análoga, Inés?
Sí, completamente.
Qué lindo.
Corazón. Sí, siempre. No, y agradezco mucho haber pasado esas horas en el laboratorio.
Claro.
Intentando que me salga una copia y que no me salía, y intentando, y por ejemplo, recuerdo situaciones que ya no pasan, que es, no sé, haber ido a recitales, sacar fotos y no saber si la tenía o no la tenía en foco hasta llegar.
Totalmente.
A mi casa a las 12 de la noche, ¿no? Y saqué fotos siempre desde muy chica, desde los 14, poner empecé, y iba con eso, y tener también eso de tener algo de límite, ¿no? Un rollo después.
Claro.
Entonces, esa cabeza que nos formó a todos nosotros, esta generación y las anteriores,
los antiguos somos.
Los antiguos, la vieja escuela.
Sí.
Nos cuesta mucho entender esto que está pasando, que es que todo es una foto, que es que todo es fotografiable, que no hay límite para sacar fotos, no hay, nunca se termina el rollo, nunca lo ves, el resultado lo ves inmediatamente. Entonces,
con la música pasa parecido también, porque antes grababamos sobre cintas análogas y claro, que eran muy caras, y a veces se grababa sobre otros grupos. Claro. Yo grabé mi primer disco sobre Fricción, otro grupo, y si ahora lo pensás, es como hacer una película sobre una película que ya, bueno, no sería técnicamente posible.
Pero en video sí,
pero
sí.
Claro. Ahora es todo ilimitado, lo digital nos lleva a esa nube que es casi terrorífica.
Pero eso infinito también trae sus problemas, porque tenemos más películas de las que podemos ver, tenemos más música de las que podemos escuchar, y también sacamos tantas fotos que nunca veremos, porque van al disco rígido, quedan ahí, y nos falta la paciencia y la memoria.
Exactamente, a mí me pasó algo terrible, que es que estaba editando este libro, que es como una especie de gran homenaje a las fotos materiales, a lo analógico, a lo no digital, a lo tangible, a lo material.
La foto de tapa es hermosa, perdón que te interrumpa.
Es mi abuela.
Es hermosa.
Abuela. Sí,
y ese
hermosa.
Lugar es Mar del Plata, increíble. ¿No es cierto?
Sí, es Mar del Plata, exacto.
Es hermosa.
Sí, es increíble. Ese vestido.
Es una historia increíble la de tu abuela y esa foto.
También es increíble.
Como todo, lo que decía es que... Un tanto triste, pero es hermosa.
Sí, es triste y hermosa a la vez. No, lo que decía es que terminando este libro y haciendo, digamos, todo este homenaje a ese mundo que se nos va un poco,
sí.
Se me murió mi disco rígido con todo mi archivo digital de 10 años. Con
no.
Él. Entonces yo dije, casualidad, no lo creo. Esto, viste, claro, yo le hice tanto homenaje a la foto papel.
Que es la venganza, ¿no?, del código binario.
Que me vino el disco rígido con todo mi laburo y me dijo, ¿sabes qué? Me voy a romper. Y me parece como una cosa muy impresionante, pero por eso digo, yo quiero poder tocar las cosas, si no, se van, se pueden ir en cualquier momento.
¡Qué maravilla! ¡Oh,
sí,
Dios!
Sí, tremendo. Pero bueno, Por eso pienso que está bueno que los niños y las niñas y los niñes conozcan que esto, que lo digital es qué sé yo, que no es lo único, que existen otras bases, otras cosas, otras maneras de ver y otras maneras de registrar. Y no sé, me da un poco de angustia todo esto de lo que se nos va, ¿no? Un poco, pero bueno, también es así.
Sí, vida. Un parte de signo de los tiempos. Pero podemos recomendar a los chicos en distintos lugares del país, por ejemplo, que se encuentran en un cajón un sobre de negativos en color, en blanco y negro, que no lo tiren a la basura, sino que lo guarden. Total, no ocupan tanto espacio y pueden, dentro de 50 años, pueden ser una imagen histórica que pueda revelar alguna otra historia,
sí,
¿no?
Que rescaten las fotos y las historias de esas fotos, como las que reconstruye tan bellamente Inés en el libro Las Fotos, ¿no?
Sí, bueno, sí, ese es mi pequeño aporte a eso, a ese mundo que bueno, que se nos va un poco, se nos aleja cada vez más, y sobre todo desde la pandemia, ¿no? Todavía la sensación es que todavía más se aleja en este momento.
Y es un buen momento en este aislamiento social, que ahora que estamos más en nuestras casas, cuando uno revisa cajones, tener en cuenta que esos negativos y esas fotos papel se pueden preservar en sobres y en espacios donde puedan vivir más tiempo.
Sí, tal cual.
Inés Ulanovsky, muchísimas gracias por este espacio, por tus reflexiones y tus cuentos, y gracias por los libros, también fotos tuyas me llegó con tus dedicatorias, así que muchísimas gracias por compartir con nosotros y espero que próximamente podamos nuevamente dialogar sobre otros asuntos.
Sí, y te quiero decir algo, Hilda, soy muy fan de tus fotos desde hace muchos años. ¡Upa! Así que sigo tu obra así hace mucho.
¡Ay, qué lindo! Bueno, muchas gracias.
Gran fotógrafa, Hilda Lizarazo.
Bueno, que ahora soy conductora, ¿viste?
También.
Soy una especie así como de
multitasking.
Sí, multitasking.
Así
bueno,
estamos todos.
Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme.
Muchísimas gracias a todos los oyentes, a los profes, por esta tarde de viernes 2 de octubre. Ya estamos en octubre, qué maravilla. Seguimos aquí en Ciclo Orientado, Radio Escuela. Nos estamos yendo y me voy a despedir de ambos profesores. El señor Juan Martín Girard, Filosofía, que está allá a lo lejos en una ventanita de Zoom. Una ventanita de Zoom, que para mí la palabra Zoom es de fotografía también.
De fotografía, sí. Y yo quería decir algo con respecto a tomar las fotos, que una vez un fotógrafo me dijo, a veces en determinadas situaciones es mejor tapar el lente. No todas las fotos son necesarias y a veces
totalmente.
Hay que tener respeto hacia quien... Si la fotografía no crea un vínculo con el otro y con el espacio y con el lugar desde donde nos fotografiamos, no tiene mucho sentido. Es simplemente como una visión turística superficial.
Como un poco como una selfie también. Muchísimas gracias. Nos vamos con música. No se borra, de Mateo Sujatovich, Zoe Gotuso y León Gieco. Adiós.
Yo lo recuerdo, no estaba ahí. Lo contaron para no olvidar.
Tantas miradas que ya no están. Tantas preguntas sin contestar.
No se borra. Semana.
Un coche bomba explota a 9 de la mañana.
En el barrio del 11 todos pierden la calma.
La tele y la radio comunican lo que pasa.
Las familias llaman a sus hijos y a sus hermanas, rezando que no estén en los escombros, que no estén perdidos en el medio de la nada. Vamos a
recuerdo no estaba ahí. Me lo contaron para no olvidar.